Bueno, no es la primera vez que entrevistamos a Victoria Villarroel. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Faltaría más. Por lo menos dar una ventana de oportunidad a una persona que lucha por algo que es tan difícil como tratar de investigar qué pasó en España el 11M. Sabemos lo que no pasó, que es lo que nos han contado, pero lo que pasó se niega a investigarlo la justicia, la clase política, la policía. En Argentina se da la paradoja trágica de que los terroristas que mataron a miles de personas desde la extrema izquierda del peronismo, los montoneros, están en el gobierno, llevan en el gobierno mucho tiempo. Y las víctimas, que son miles de familias, se encuentran enfrentadas a un muro que es de propaganda en la cual legitiman el terrorismo de los que están en el poder, porque claro, hay que disimular. Y al frente está una que fue terrorista, Cristina Fernández de Kirchner, que si yo no recuerdo mal o no estoy mal informado, es la que metió en los montoneros a su difunto marido. Pero vamos, que sobre todo en Argentina, tratar de hacer justicia o recordar lo que se hizo en esa época es, bueno, pues ahí está Victoria peleando contra, no los molinos, los gigantes. Bueno, ¿cómo está eso ahora en Argentina?
La situación de las víctimas no ha mejorado absolutamente nada. Ya llevamos más de una década de kirchnerismo y, al contrario, la situación de todos aquellos que fueron secuestrados, asesinados, torturados, heridos por las organizaciones terroristas, Montoneros y el ERP, no solo no han recibido absolutamente ninguno de sus derechos humanos, o sea, el reconocimiento y goce de sus derechos, sino que además deben ver diariamente cómo el Estado impulsa la impunidad o garantiza la impunidad de un sector. En Argentina se celebra con total libertad el Día del Montonero. En Argentina, funcionarios que han sido miembros de estas organizaciones terroristas admiten con total libertad los crímenes cometidos, porque lógicamente el Poder Judicial no avanza sobre ningún tipo de investigación de las que hemos reabierto y estas personas tienen totalmente garantizada su impunidad. Así que en 10 años de kirchnerismo lo que yo puedo decir respecto de las víctimas del terrorismo es que se ha consagrado la violación de los derechos humanos, se ha consagrado la impunidad y han puesto a Argentina en realmente en un sitial vergonzoso dentro de lo que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo.
Hay un problema además añadido y es que Argentina se va alineando con eso que antiguamente llamaban los estados gamberros, los rogue states, que, bueno, en este caso son criminales, son los estados criminales, con Cuba, con Venezuela, en parte con Brasil, que siempre ha sido el primo de Zumosol de Venezuela, con el gorila rojo y ahora con el primate sucesor. Pero lo tremendo es que en Argentina se está siguiendo el discurso que va asumiendo Cristina Fernández, es que es cada día más parecido al de Venezuela y, por tanto, al de Cuba. Es que no estamos hablando ya ante un populismo fascistoide como el clásico peronista. No, no, aquí hay una deriva radical que es asombrosa.
Bueno, Argentina está completamente alineada con los países que defienden el populismo o el socialismo del siglo XXI, es decir, con Venezuela, con Cuba, con Bolivia y con Ecuador. Argentina pertenece a ese núcleo, por esa razón la presidenta Kirchner, ante las violaciones a los derechos humanos que se estaban configurando en Venezuela y el asesinato de ciudadanos, consideró que había que apoyarlo a Maduro y dijo que el Estado argentino y que el gobierno particularmente sostenían y apoyaban al gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro, con lo cual puso a la Argentina en un sitial en el cual yo creo que nadie querría estar, que es el de estar acompañando a aquellos que asesinan, que violan los derechos humanos y que de todas las maneras posibles tratan de coartar la libertad.
¿Y qué haces ahora? ¿Qué hacéis los que estás puesto en el terreno de la abogacía para intentar que por lo menos se reconozca el daño que padecen las familias que, además de haber perdido a sus seres queridos, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, además se han quedado en la pobreza, por no decir en la indigencia, sin ningún apoyo? Como no se reconoce el mal, tampoco se repara ni se ayuda económicamente a las víctimas.
Bueno, ¿qué te voy a contar respecto de la falta de independencia judicial en un país en el que no se ha investigado debidamente el 11M? No te voy a contar nada nuevo. En Argentina, el Poder Judicial omite abiertamente investigar los crímenes del terrorismo. Lo que es paradójico es que en Argentina actualmente hay juicios de lesa humanidad, juicios por crímenes contra la humanidad abiertos contra agentes del Estado, es decir, contra, bueno, uniformados que participaron en la represión a partir del año 76. Sin embargo, en la misma época en Argentina el terrorismo operaba libremente y esos juicios que también deberían ser de lesa humanidad no solo no son reabiertos, sino que los jueces directamente omiten expresarse sobre ellos. Los consideran delitos comunes y por ende están prescritos. Y de ninguna manera esos 17.400 seres humanos que sufrieron al terrorismo pueden gozar del reconocimiento de sus derechos.
Sí, Pepe. Sí, yo quería plantear una cuestión. Yo descubrí hace muy poco un acto público en Barcelona que tenía que ver con Albert Rivera. En un foro público me interpeló un argentino, hablamos de terrorismo, hablamos de Terra Lliura, y curiosamente yo saqué un nombre, que era el del jefe máximo de los montoneros, Mario Firmenich. Hablé de él, pensando, suponiéndolo muerto. Era una persona mayor, y me dice, estuve con él el otro día, me dice mi interlocutor, le digo, ¿cómo? ¿Estuvo con él? ¿Dónde? Me dice, vive en Barcelona y es profesor de la Universidad Rovira y Virgili. Es una personalidad, profesor,
clase de política económica. De urnas.
De política económica. Es decir, me quedé perplejo, me quedé en cuadro. Es decir, creo que hay jueces que están buscando al general Franco en Buenos Aires, a instancias de Garzón. ¿Hay algún juez bonaerense porteño que se haya interesado por este personaje, jefe supremo de los montoneros que vive en Barcelona?
Bueno, nosotros en Argentina reabrimos la causa judicial por la cual Firmenich fue condenado, que es el secuestro a un empresario austríaco. Esa causa es la que ocasiona la condena judicial de esta persona. Nosotros la reabrimos y solicitamos al Poder Judicial que si el Estado ha reabierto la persecución judicial contra los agentes del Estado, debe hacer lo mismo en razón de la igualdad contra aquellos que fueron terroristas. Y la jueza, que es la jueza Arroyo Salgado, que es una jueza adicta al gobierno kirchnerista, nos respondió que bueno, que nosotros no éramos parte, por ser una ONG, cosa que no es cierta, las ONGs en Argentina pueden litigar y pedir por este tipo de cuestiones, y nos envió la causa a apelar. Bueno, envió la causa, nosotros la apelamos en segunda instancia y llegamos a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dijo, hasta acá llegaron ustedes, no vamos a abrir esta causa. Es decir, el Estado protegió abiertamente al cabecilla de la principal organización terrorista argentina.
Bueno, pues vive tranquilamente en una torre de Vilanova y la Geltrú, al lado de Sitges, y da clases en la Rovira.
O sea, en el pueblo donde fue alcalde el padre de Piqué y donde nació Piqué.
Sí, señor.
Sí, señor, alcalde franquista.
Oye, naturalmente. Pues, por supuesto. Allí se vive bien allí,
Se vive de maravilla.
Buen clima.
Bueno, siempre me asombra cómo Victoria se sostiene, digamos, el afán este de buscar justicia cuando lo que uno recibe todos los días son o bofetadas o, lo que es peor, desaires disimulados, despectivos. Y cómo la gente que está en la política, como pertenece esto al pasado, como ya los muertos no votan, bueno, pues pasa del asunto. Por desgracia, en España, y solo han pasado 10 años, estamos comprobándolo con el 11M, como masivamente la clase política ha decidido olvidarse de esto, como si nadie hubiera muerto, como si no hubiera sucedido. Esto en Argentina, ¿hay por lo menos en las generaciones jóvenes alguna sensibilidad hacia esto o os tropezáis con el mismo muro?
Mira, desde la última vez que vine aquí hubo una serie de avances, entre ellos la posibilidad de ir a los colegios secundarios a dar charlas respecto de la problemática de las víctimas del terrorismo y el respeto a los derechos humanos. Yo personalmente he dado las charlas en más de 15 colegios y la respuesta de los adolescentes de entre 13 y 17 años realmente es muy alentadora, porque primero que se sienten burlados en su buena fe al cursar los estudios sin que se haga mención en los 5 años de secundario de esta parte de la historia. Es decir, se cuenta la historia de la década del 70 con parcialidad, solo a partir del gobierno de facto de 1976, omitiendo 21.600 1.200 atentados terroristas, omitiendo 17.400 víctimas, omitiendo la presencia de organizaciones terroristas que eran verdaderos ejércitos. Y toda esa parte de la historia se les borra, directamente no se les cuenta. Entonces, lo primero que sienten es la inquietud de conocer más e inevitablemente, y eso lo saben ustedes los españoles, la sociedad, el pueblo, cuando tiene buena madera se siente inevitablemente cercano a aquellos que sufren. Con lo cual, cuando conocen la existencia de una víctima del terrorismo, inevitablemente sienten interés y sienten el afán de conocer más. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros luchamos contra políticas estatales que están totalmente instaladas. En Argentina no hay ningún tipo de recuerdo para las víctimas del terrorismo, ni en los museos de la memoria, ni en los libros de estudio, ni en las políticas indemnizatorias. Estas personas han quedado eliminadas de todo tipo de política estatal. Nosotros dentro de un mes vamos a estar presentando en la ciudad de Buenos Aires un libro que va a ser el Nunca Más de las víctimas del terrorismo. Va a contener la lista de víctimas del terrorismo que el terrorismo ocasionó en mi país. Esta lista, que debiera haberla hecho el Estado y que debiera haberla investigado el Estado, nunca fue hecha en 30 años de democracia. Y así nos encontramos con la circunstancia de que yo he venido aquí y no teníamos una cifra definida de personas agredidas. Luego de una investigación de 5 años, bueno, llegamos a la conclusión de que hay 17.432 personas que fueron afectadas desde el asesinato hasta haber sido secuestradas en aviones en vuelo. Ninguna de estas personas se encuentra reconocida ni en sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y un poco el libro lo que intenta plasmar es, primero, la existencia de estos seres humanos, que se conozcan sus nombres, que se conozcan partes de sus historias, y después también que no se pueda omitir más, que el Estado no pueda seguir ignorando la realidad de estas personas.
Pero el número de personas asesinadas se habla de unas 1.000, ¿no? Que es un número similar al que ha asesinado ETA, por cierto.
Las víctimas que sufrieron el asesinato fueron aproximadamente, son 1.194 personas. Quiero un poco hacer la comparación para que ustedes analicen la virulencia del terrorismo en Argentina. Ustedes lo conocen bien, ETA tuvo más de 40 años de actuación. Uh-huh. En ese tiempo ha ocasionado una cifra de aproximadamente 1.000 personas que fueron...
900 y pico, sí. Cerca de 1.000.
Que fueron asesinadas. Nosotros en un cuarto de ese tiempo tuvimos 1.194. O sea, eso da la pauta de que nosotros teníamos 7 atentados por día durante 11 años. Es imposible que se pueda ignorar que Argentina realmente vivió una guerra, un conflicto armado interno, y que esto se siga eliminando de la historia y se le siga ocultando a la población. Y esta situación particular de impunidad es la que ocasiona la situación actual en la que vive Argentina. Porque es inevitable pensar que si estamos en manos de personas que integraron organizaciones terroristas y pusieron bombas, secuestraron y asesinaron, obviamente cuando llegan al poder no van a estar a favor del bien común del pueblo al que trataron de eliminar.
Hay una cosa muy curiosa. Yo recuerdo, porque realmente fue sorprendente, en la vuelta de Perón a Argentina, en el aeropuerto de Ezeiza, en esa época el gobierno de Héctor Cámpora, que era un gobierno en funciones para preparar la vuelta del ex dictador, pues tenía a un tal Vacigalupo, por cierto, como ministro, como hombre de leyes, que luego se recrió en España y ha cursado, bueno, con enorme éxito, la carrera de hacer la justicia como yo te diga y según me convenga. Pájaro de cuenta corriente. Que además nunca pagó impuestos, ni allí ni aquí. Que cobró una pensión y estuvo un año. Pero yo recuerdo que allí los peronistas se ametrallan, es decir, la extrema izquierda y la extrema derecha peronista, en la llegada de Perón, celebran la llegada del líder ametrallándose en el aeropuerto, y recuerdo cómo están en una tarima disparando los de arriba y los de abajo.
Y el avión de Perón tiene que irse a otro aeropuerto.
Es una cosa impresionante, dice, pero bueno, eso es la guerra civil, pero la guerra civil fue una guerra civil peronista entre comunistas y anticomunistas. Lo que luego fue la AAA con los montoneros eran dos facciones del mismo partido. Por cierto, como ha pasado con el PSOE en España en la guerra civil. Sí. O sea, no estamos tampoco descubriendo nada.
Es la cara y cruz, fascismo, bueno, comunismo, que al fin y al cabo...
Pero ¿cómo es posible que, siendo una guerra civil dentro del peronismo, los partidos que no son peronistas, que no han sido nunca peronistas, no entren siquiera a discutir eso, porque además es la parte más siniestra del peronismo. No es que sean malos por fascistas, es que son malos por fascistas y por comunistas, que ya es el colmo. Eso solo lo ha alcanzado el peronismo. Y hace poco oí, me parece que lo decía la propia Cristina, entre Botox y Botox, que todo el mundo es peronista. No se llegó a decir que Dios también era peronista aprovechando el Papa. ¿Cómo es posible que los partidos de oposición, si queda alguno, no entren ahí? Porque es el punto flaco del peronismo.
Bueno, no entran ahí porque también hay miembros de las organizaciones terroristas que están en esos partidos. Montoneros fue la principal organización, pero también hubo otra muy importante, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era de corte más bien marxista. Exactamente. Sí. Y estas personas se han infiltrado o, digamos, militan dentro de partidos como la Unión Cívica Radical o como partidos como UNEN, que son partidos más bien de centroizquierda, con lo cual no hay una oposición real en este tipo de temas. Este tipo de temas creo que aglutinan uniformemente a toda la política argentina. Por eso nuestra voz y nuestra palabra es una voz incómoda.
Bueno, la izquierda se autoamnistía.
Yo quería plantearle una cuestión. En Chile, por ejemplo, un sector de la izquierda chilena que estaba muy cerca de la lucha armada, el MIR en concreto, que estaba en la Unidad Popular, pero que estaba...
Hombre, tan cerca que estaban con la pistola. Claro, o sea, no podían estar más cerca.
La izquierda chilena, parte del Partido Socialista, que era mucho más radical que el comunista, curiosamente, y los del MIR, han acabado haciendo la autocrítica. Y hoy la izquierda chilena es algo perfectamente homologable, perfectamente civilizado, y de hecho están gobernando. Y son como un partido socialdemócrata europeo. Esa autocrítica no la han hecho los peronistas. Los peronistas de izquierda, por ejemplo, Stefan Benítez, que venía también él mismo de la extrema derecha y acabó en la extrema izquierda, esa empanada mental que representa el peronismo, ¿no? Que es una emoción más allá de una ideología. No han hecho esa autocrítica. Hay una recuperación.
Como lo Cataluña y como el Barça, es ante todo una emoción.
Sí, es eso. Esa autocrítica no se ha hecho y de hecho hay una recuperación emocional de lo que fue el peronismo. Yo recuerdo un concierto de Serrat en Buenos Aires que la gente gritaba Serrat es peronista, que es decir, Serrat es un asesino. Es Montonero, perdón. Que Serrat es Montonero,
no,
perdón.
Yo no lo discutiría.
También es sentimental. Pero quiero decirte que es como decir, este señor es un etarra, y celebrarlo como algo muy positivo, ¿no? Tú lo estabas diciendo, es decir, han matado a miles de personas. Hay una recuperación por parte del actual gobierno argentino, y eso está pasando en España, está pasando en el País Vasco con ETA. Es decir, hay una recuperación sentimental. Y estuvo muy bien lo que hicimos, solo matamos a 1000 chacurras. No nos vamos a arrepentir de eso, por supuesto. Es decir, es grave esa recuperación sentimental. ¿Tú crees que eso ha influido en la peripecia argentina?
Ha habido muy pocas voces respecto de los miembros de las organizaciones terroristas que hayan hecho algún tipo de autocrítica. De hecho, te diría que son personas que, si bien han escrito tal vez libros o han hecho declaraciones en la televisión, no alcanzan la masividad, con lo cual su voz es una voz solitaria y que no tiene ningún tipo de peso. Igualmente quiero hacerte una mención respecto de lo de Chile. Si bien la izquierda chilena ha hecho una autocrítica, la situación de las víctimas del terrorismo de Chile es similar a la de las víctimas del terrorismo de Argentina. No están reconocidos en ninguno de sus derechos. Y mientras los terroristas chilenos que sufrieron abusos por parte del Estado fueron indemnizados, las víctimas del terrorismo de Chile no han sido indemnizadas ni son recordadas en el Museo de la Memoria que en su momento inauguró Bachelet. O sea que tienen la misma similitud que la República Argentina. Igualmente yo considero que, más allá de la autocrítica o de tal vez algún pedido de perdón, a mí lo que me parece realmente importante son los hechos. Yo quiero ver a los terroristas presos, esa es la realidad. O sea, para mí un terrorista, una persona que atentó contra la población civil, debe estar presa. No debe estar ocupando ningún cargo de gobierno. Y la verdad es que, desde lo que tiene que ver con lo que necesita una víctima, es mucho más necesario que el Estado la reconozca que le pida perdón al terrorista. Y aquí en Argentina hemos estado pasando más de 30 años esperando
justicia,
que llegue. Estamos en esa situación. Tiene fuertes analogías porque tenemos a terroristas en las instituciones.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Quédate con nosotros, Victoria, porque lo que está sucediendo en Cataluña, donde se le han puesto calles al jefe de los terroristas del terrorismo catalán en su época más cruda, que es el que dirigió el asesinato de Bultó y de Viola.
¿Quién asesinó al alcalde de Barcelona poniéndole una bomba en el pecho? Tiene una calle dedicada en la provincia de Barcelona.
Hay que decir que con el tiene varias, pero hay una con el voto además del PSC. Sí. No sé si es Barcelona. Es decir, no solo Pujol, que dijo que era una buena persona. Una buena persona, un tío que manda a asesinar a uno que no encontraron los fragmentos del alcalde y de su señora en el techo. O sea, esa era la buena persona. Pero como era catalán separatista, es buena persona. Bueno, todo eso está sucediendo. Es decir, que el día menos pensado, pues...
Martínez Vendrell se llama el
criminal. Exactamente. Pronto, es raro que no aparezca en el vídeo hablando en alemán, como Guardiola, pero... Bueno, creo que hay muchas llamadas de oyentes a propósito de esta situación, ¿no?
Sí, llaman oyentes catalanes y oyentes también del resto de España que han emigrado a Cataluña y que se sienten muy dolidos por todo lo que está ocurriendo con esta comunidad.
Bueno, Maite.
Bueno, pues los oyentes, además de estar indignados con todo lo que ocurre en Cataluña, llaman realmente preocupados porque empiezan a ver que la independencia, tarde o temprano, quizá pueda producirse.
Yo soy catalana, vivo en Terrassa. Lo que le recomendaría al gobierno es, para que toda esta chorrada se acabe, todos los deportistas y demás dejarán de jugar en la Liga Española y en la selección, verá cómo se acaba una gran parte, y que todas las productoras catalanas, artistas catalanes y demás que están comiendo en Madrid pasarán a ser extranjeros.
Me toca las narices oír siempre a los catalanes decir que España nos roba. Pues mire, mi padre con 16 años tuvo que ir a Barcelona, dormir en un almacén entre sacos para sacar su negocio adelante. Y de la familia de mi mujer, de 7 hermanos, 5 en Cataluña. ¿Eso es robarles?
Si esos señores se quieren independizar, que se independicen, pero a costa de los castellanos leoneses, que cada vez nos da menos Montoro para dárselo a ellos, de eso nada, ni un euro.
Lo que tiene que hacer ya el gobierno de la nación es suspender la autonomía, suspender los de empleo y sueldo, quitarle el 90% de las competencias y que vuelvan al Estado. No es Artur Mas el responsable, sino todos los expresidentes de gobierno y el actual.
¿Cómo la República Independiente de Cataluña piensa pagar las pensiones a los miles de trabajadores extremeños o andaluces que viven en su independencia? ¿Cómo piensan seguir vendiendo al resto de España su producción?
Bueno, esto es lo que quiere explicar el gallo Margallo en el corral del Quiquiriquí, en fin. Yo es que creo que nunca ha habido tanto tonto en el gobierno en España. Y mira que hemos tenido gobiernos tontos, sí, pero hasta almorzar y después todo el día. Pero tan tontos, yo no lo he...
¿Sabes lo que sería nunca lo más eficaz de todo? Que el Barça juegue la Liga Catalana y el derbi, el clásico, con el Español.
No, el Barça tiene que jugar la Liga Alemana. La Liga Alemana.
La Liga Alemana, sí.
La Liga, claro, Alemana en la parte bávara, con el bávaro Guardiola. Bueno, hoy vamos a grabar, como siempre, para Orbit y para Libertad Digital, Carlos Cuesta, la tertulia que modera nuestro amigo Carlos, pues no sé muy bien qué, es decir, no sé qué temas ha elegido él, que es el que manda en la tertulia, para que vayamos Luis Herrero y yo, alguien, dos, vamos, siempre de Libertad Digital y Radio, y dos del Mundo, a discutir.
Pues un único tema. Como estamos en la semana, ya que estabais hablando de víctimas, vamos a ir repasando el 11M, pero hemos hecho una cosa que yo creo que le va a gustar mucho a la gente, que es recuperar trozos de imágenes grabadas del juicio para que se vea cómo Gómez Bermúdez les manda callar cuando se pregunta por las testigos rumanas que están pagadas, cómo le dice, no, pero ¿cómo que no? Traer a la testigo a preguntarle, no, fuera. No, y dice, pero oye, que es que están diciendo dos cosas distintas, que no, pregúnteselo usted a la policía. Y le dice el abogado, dice, ¿cómo que a la policía? Si la policía no está aquí, que no, al lugar, fuera. Se ve eso, se ve la famosa grabación esta de los peritos, cuando se descubre que eso ni gomado seco ni nada que se le parezca.
Cuando dicen, me voy a cagar en la puta madre de los peritos, nos han engañado los TEDAS.
Exactamente. Dice, ya me voy a cagar en la madre de los TEDAS y tal. Pues y sí, vienen algunos otros fragmentos. Entonces vamos a ir repasando para que, yo creo que más que una tertulia de debate, va a ser explicativa. Se ve qué pasó con la mochila, se ve qué pasó con el falso explosivo, se ve qué pasó en el juicio, que la actuación de Gómez Bermúdez es tremenda mandando callar a la gente.
Qué pena que no grabara yo cuando me decía a mí que iba a mandar a la cárcel a los policías por sembrar de pruebas falsas en sumario. Caminito de Jerez. Lo que más me, es que lo podía haber grabado con un bolígrafo de estos espías, ¿no? Que teníamos
o
hace unos años.
Simplemente.
No se me ocurrió. Y además estaba con Nacho Villa.
Como el asesor de Sarkozy, el partido muy...
No sé, pero fíjate qué miembro vendría, pero si es que, bueno...
Ese tenía un arsenal de...
de gaches.
Era muy...
Tenía gorros pillas.
Muy sofisticado.
Bueno, eso es lo que haremos. Se podrá ver a partir de las 7:30, como siempre, en Orbit, los que están en Orbit y los que pertenecen al Club de Libertad Digital.
Eso es.
Bueno, hoy nos visitan también, como siempre, dos socios del Club de Libertad Digital, pero voy a recordar, porque vamos, en fin, regular de tiempo, sobre todo cómo se puede hacer uno del Club de Libertad Digital. Es muy sencillo, son 30 euros al trimestre, o sea, 10 euros al mes, y tienen acceso a muchas ventajas, entre ellas... No sé si es ventaja, yo creo que sí, que vengan aquí a pasar un fin de semana con nosotros, duermen en el Hotel Miguel Ángel, ven de verdad como se hacen los programas, están ahí en la pecera viendo el follón y el tráfico humano que hay en cada programa, y en todos los programas, y además tienen acceso directo, sin más coste, a todos los contenidos de Orbit en el diario El Mundo. Se pueden hacer socios llamando al 91-409-4002. 91-409-4002. Es el Club de Libertad Digital. Y llega la hora para contarnos novedades del Corte Inglés.
Sí, porque ya es primavera. En el Corte Inglés ya tienen toda la moda que nos vamos a querer poner esta temporada. Prendas más cómodas y ligeras, como bombers, trench o bermudas. Los estampados que más nos favorecen, el floral y el tribal. Y también los nuevos colores que son tendencia. El blanco, el azul o el caramelo. Tejidos metalizados, encajes, pantalones, pijama, monos o shorts. Todo lo que queremos lo tienen ya mismo en el Corte Inglés. Y este domingo abrirá sus puertas en Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Cartagena, Valladolid y en Salamanca. Y siempre podéis seguir al Corte Inglés en Facebook.
Bueno, pues muy bien. Bueno, agradezco a todos que hayan estado aquí, pero especialmente a Victoria Villarroel, que esté aquí de nuevo. Hablaremos del libro en cuanto salga. Además, será un honor hacerlo y diferenciarnos de esa gentuza que gobierna tu país. Ahora te advierto que esa gentuza gobierna en todas partes, ¿eh? Yo no sé, el peronismo tiene algo expansivo como el virus, como el ébola, no sé, pero todo el mundo se hace peronista.
Debo decir algo a favor de algunas víctimas que fueron peronistas. En Argentina hubo una gran porción del peronismo que fue agredida por las organizaciones terroristas y con las cuales hay una deuda por parte del peronismo. O sea que, lamentablemente, fue agredida toda la sociedad, incluso sí, parte de aquellos que adscribían al peronismo. Creo que lo que actualmente gobierna en Argentina ya no es peronismo, ya es un sistema propio, es un sistema que combina parte del peronismo, pero también al montonerismo, que combina una gran dosis de corrupción y de impunidad. Y todo eso hace un mix en el cual ellos viven pensando o declamando que son de izquierda mientras tienen bien lleno su bolsillo a la derecha.
Bueno, o sea México, peronismo. México, la dictadura perfecta. Política exterior de extrema izquierda, política interior de extrema derecha y de robar en cualquier dirección. O sea, bien. Pues nos vamos a ir a las noticias.
Sí, y luego Crónica 10, Rosa.
Y en la Crónica Rosa hoy...
Ha muerto la madre de Jaime de Marichalar. Vale. Y bueno, sabíamos que estaba enferma, que estaba ingresada, la fue a ver la reina, el otro día lo comentábamos. Y bueno, el juicio a José Fernando, sabes que él se ha declarado culpable, arrepentido, avergonzado, ha admitido que consumió alcohol, drogas,
no
diferentes y en grandes dosis. Bueno, pues ahí está la noticia del día, desde luego, Sergio Ramos, que va a publicar canción dentro de unos...
¿Cómo que va?
Día sí, junto a la niña Pastori, el próximo mes.
¿Cómo que va a publicar canciones?
Pues por lo visto canta bien, yo no lo he escuchado.
No, yo sí lo he escuchado.
Últimamente canta en el terreno de juego.
Canta bastante.
Sí. Bueno, tiene que dedicarse es a jugar a fútbol y no a cantar.
Bueno, estará el hombre un poco despistadillo porque va a ser papá dentro de poco. Dale una tregua.
Que responsable.
Que se le paga por jugar a fútbol y bastante bien, por cierto. Y cada vez juega peor.
Ay, Dios.
Bueno, y en los estrenos de cine, la película por la que ganó el Oscar Matthew McConaughey, hoy se estrena, así que, bueno, hablaréis de ella, me imagino, teatro con Ayanta, música con Marta Vaquerizo, libros con Amoros, en fin, de todo.
O sea, lo de siempre. Bueno, pues nada, son las 10 a las noticias.